Pues el himno de la patrona de Laredo, que está compuesto y creado aquí en nuestra villa y también interpretado. En este caso nos sirve de introducción perfecta y adecuada y apropiada, pues para la siguiente entrevista y la siguiente charla, más que una entrevista, que es con el párroco de Santa María de Laredo, Juan Luis Cerrobaja, que nos acompaña en esta mañana. Juan Luis, buenos días, bienvenido.
Muy bien, bien hallado, Noé, gracias. Bueno,
si fuera en los 70 te llamarían el cura pop, porque estás en Facebook y estás en todas partes. Ahora ya está de modé esa expresión, no sé cómo calificarte, pero bueno.
Sí, no sé, nada. No, cura, con el cura del pueblo me vale.
Bueno, pues así vale. que estábamos hablando que estás cerquita ya de cumplir tu tercer año completo en Laredo y bueno, pues que creo que en gran medida pues la gente ya te ha calado, ¿eh? Como se suele decir, ya te ha cogido aprecio y sabe de dónde cojeas, ¿eh?
También, sí, sí. Nos hemos cogido aprecio mutuo. Yo estoy muy contento en Laredo. La verdad es que es una experiencia gratificante después de una zona tranquila ir a una zona de movimiento y de muchas cosas que hacer. Pues me ha gustado mucho, me sigue gustando y me sigue apasionando esta villa, porque si digo pueblo alguno se ofende, pero a mí me gusta mucho la palabra pueblo, porque creo que hace una referencia a lo fundamental del ser humano, ¿no? Pero bueno, de la villa, vamos a decir la villa para que no haya malos interpretadas.
Pues te agradecemos que tengas este huequecito para nosotros, porque bueno, vivimos jornadas muy intensas con las fiestas patronales de Laredo, que de manera religiosa y tradicional pues siempre han tenido mucha intensidad. Luego pues hay gente que no vive esa intensidad religiosa que vivimos, incluso yo me incluyo al margen de las celebraciones religiosas, pero que sí que nos gusta que haya esta impronta, eso, que tenga también este tipo de ceremonias y de celebraciones, ¿no? Es algo que la tradición también nos importa, ¿no? Nos incumbe a todos, ¿no?
Claro, sí, no, indudablemente. Es decir, la tradición forma parte de lo que somos. Estemos en ella, como dices tú, o no. Es decir, eso ni le quita ni le da valor. Simplemente el valor creo que viene de lo que es tradición, de lo que hemos recibido como legado de nuestros mayores y de aquellos que han vivido antes que nosotros y que han pasado por Laredo y por nuestra vida antes que nosotros y de la que formamos parte, no podemos excluirlo. Lo que somos, somos lo que ellos son. Otra cosa es que además de eso, haya cosas importantes como la batalla de Flores o Carlos V o tantas cosas. Es decir, que lo uno no quita al otro. Yo creo que hay que buscar formas nuevas de ocio, que está muy bien, pero creo que tenemos que cuidar también las antiguas, la tradición, aquello que forma parte del ADN de nuestros pueblos o de nuestras ciudades, indudablemente.
Uno de tus predecesores, al que conoces, no en vano, por ejemplo, el día de San Lorenzo ha estado aquí en Laredo, don Julián García, decía que Laredo es el único pueblo que tiene dos fiestas locales pues que son paganas, o que son, no son de origen religioso, que es el único pueblo. Pero bueno, Nuestra Señora también es una fiesta pues muy de guardar y muy de conmemorar, ¿no? Esas son características que no se pueden obviar, ¿no?
Sí, sí, sí. No, indudablemente. Es decir, además, Nuestra Señora, yo creo que es, en España debe ser, no debe haber pocos pueblos ahora que no celebren Nuestra Señora como fiesta patronal, además de otras, ¿no? Y Laredo, pues es un sitio, de hecho, el arciprestazgo, esta zona de la iglesia, de la parte oriental, se llama, está referido a Nuestra Señora, la Virgen, porque Castro tiene también Nuestra Señora, Colindres Nuestra Señora, es decir, es que todos tenemos Nuestra Señora como fiesta, ¿no? Importante, y en Laredo más, que es la iglesia, se llama así también, está dedicada a la Asunción de la Virgen. O sea, que tantos pueblos y tantos sitios que se celebra esta fiesta de una forma tan especial, indudablemente.
Hoy con ofrenda floral en Santa María a las 7:30.
Sí. A mí es una cosa que me gusta mucho. La verdad es que cuando vine no entendía qué era esto de la ofrenda floral. Yo nunca lo había hecho, ni lo había vivido, ni tenía esa idea. Y me gustó mucho porque la gente sube con flores y cada uno, cada flor, cada historia, cada uno que va a esa misa, ¿no?, de esta tarde a las 7:30, pues lleva su propia historia o sus propias historias, ¿no? Y eso lo hace muy interesante. La fe no siempre es lo que la iglesia nos dice que es, ¿no? Que es eso también. Pero yo creo que la fe y la religiosidad está en cada uno, ¿no? Y hay algo muy importante en el fondo de cada uno de nosotros, la relación que nosotros establecemos con Dios o con la Virgen María o con aquello que nos trasciende como seres humanos y que a veces no sabemos muy bien cómo explicar. Y esa intimidad es lo que me parece que cada uno trata de expresar en esas flores que lleva, ¿no? Y cada uno va con su propia historia, con lo cual a mí me merece mucho, mucho respeto, indudablemente.
Uh-huh. Mañana, misa en San Francisco a las 10, y ¿por qué? Supongo que para las trinitarias, ¿no? Para las monjas fundamentalmente, sí, pero también para todos los fieles que quieran acompañaros, ¿no?
Sí,
esa misa previa.
Claro, es fiesta de, como decíamos antiguamente, ¿no? Fiesta de guardar. Uh-huh. Y entonces, habitualmente en el programa de fiestas no aparecía San Francisco. Y yo creo que aparezca porque forma parte de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, y que se sepa que allí hay misa a las 10. Hay gente que por distintas razones pues no puede ir a las 12 o no puede ir a otras horas, y entonces pues decide que a las 10 le va perfectamente para ir a misa, y hay que ponerlo para que la gente, sobre todo la gente de fuera, pues lo sepa también, que a las 10 hay misa en San Francisco. Y después pues la misa solemne en Santa María.
A las 12.
A las 12, como siempre.
Concelebrada y presidida por Monseñor Pablo Puente,
sí,
bueno, a quien el colindrés, a quien todos conocemos,
sí,
ya por su trayectoria, de altas esferas religiosas, ¿no?
Que, sí, sí, es un
que gran... lo hace encantado. Cuando
sí.
Cuando estaba con cargo, con responsabilidades, estaba aquí de vacaciones y siempre se prestaba a acompañarnos en Laredo en estas fechas, y ahora ya que está un poquito más liberado, pues lo sigue haciendo, ¿no?
Sí,
esto
sigue haciéndolo.
¿Tú le invitas?
Sí, sí.
¿Se invita a él o cómo funciona esto?
Bueno, nos invitaba. Tenemos muy buena relación. En la zona nos reunimos mucho, nos relacionamos mucho con Pablo y con todos los sacerdotes de la zona, y nos solemos invitar y compartir pues las fiestas. Entonces, don Pablo seguramente vendrá si se encuentra bien, porque últimamente anda un poco así, y de un día para otro a veces tiene problemas y de salud y tal. Este año está un poco así, que no sabemos del todo seguro si va a poder venir, pero bueno, si puede venir, pues estupendo, y si no, pues tendréis que aguantar un año más al párroco, que le vamos a hacer, así es la vida.
Bueno, y es un día en el que también los políticos, sean del color que sean y de las creencias que sean, pues también tienen cierto protagonismo, ¿no? Porque esto entronca más con esa cuestión de las tradiciones
que
hablabas, de la trayectoria, ¿no? De un pueblo que con lo religioso, ¿no? Uh-huh. Y van a hacer pues un discurso por parte de la alcaldesa, en este caso, representando a la corporación municipal, y asiste el ayuntamiento en pleno y autoridades de toda índole, ¿eh?
Sí, eso sí entronca con la tradición de... Además es una tradición bonita la que tiene el Laredo. A mí me... Bueno, es que hay muchas cosas que me gustan. es decir, el alcalde, la alcaldesa en este momento, Charo, pues es alcaldes, los alcaldes, los partidos, los representantes políticos, cuando tienen un cargo deberían darse cuenta que no son... De su partido ya, sino son de eso que representan, ¿no?
Una institución.
Y la, claro, y la alcaldesa en este caso, o el alcalde en otros, es igual, representa a todas las personas de Laredo.
Uh-huh.
Entonces, a mí me parece que es una tradición interesante que cuiden, si no la quieren cuidar allá cada uno, uh-huh, a mí me parece importante cuidarla, que es, pues en nombre de los representados, pues oye, no es nada del otro mundo ofrecer a la Virgen María, decir, oye, aquí estamos, échanos una mano, y cada uno dirá, pues, de qué va la historia propia, y alguno dirá, pues, a mí creo que eso no sirve para nada. Bien, vale, estupendo, pero...
No, la oposición dirá, pues, no te ha ayudado la Virgen, porque lo estás haciendo muy mal, ¿no?
Bueno, eso ya... eso ya es cosa de cada uno. Pero me parece bonito, como la Semana Santa. O sea, yo creo que hay cosas que forman parte de nuestra vida y que debemos cuidarlas, pero debemos... A ver, no más, cuando uno habla en la radio yo tengo miedo a veces porque me parece que estoy hablando contigo, Noé, y nos está escuchando mucha gente, y a veces uno corre el peligro de que me lo malinterpreten. No es esa mi idea, no me gustaría. Pero no más, por ejemplo, que el otro día estuvimos viendo el pasabolo, que yo nunca había visto, y me gustó mucho el poco tiempo que estuve. Tengo que ir a un partido más largo para que alguien me explique de qué va la historia, porque no me di cuenta mucho. Pero también eso hay que cuidarlo. Y dirá otro, pues a mí no me interesa, bien, pero eso es parte, forma parte de nuestra tradición. Las tradiciones que forman parte de nuestra vida nos conforman como pueblo, como personas, como lo que somos, que tenemos identidad de un lugar, ¿no? Y yo creo que eso hay que cuidarlo, sea lo que sea. En este caso es la ofrenda esta que hace la alcaldesa, ¿no?, en nombre de todos los de Laredo, a la Virgen María. Pues está muy bien.
Bueno. Y luego la guinda la pone ya la actuación de la Coral Salve, o por lo menos la,
sí, claro,
el acompañamiento, ¿no?, de la misa, con su participación siempre en esta ofrenda floral, sin desprecio a ningún otro coro, porque, por ejemplo, el día de la televisión, el coro parroquial, oye, pues lo hizo fantástico, estuvo muy bien, ¿no?
Yo creo que lo bueno que tiene Laredo es que cada uno tiene su momento, ¿no? Las panchoneras tienen el suyo, los de Canta Laredo tienen el suyo, la Salve tiene el suyo, la parroquia, el coro parroquial tiene el suyo. Quizá algún día haya que pensar si no debiera haber algún día de todos juntos, ¿no? Sería interesante. Pero bueno, mientras llega o no llega, yo creo que todos compartimos los mismos sentimientos de hacer lo mejor que sabemos por el sitio donde vivimos, y eso está muy bien. Y la Coral Salve, que lo hace muy bien, pues estupendo. Yo estoy encantado con ellos de que participen el Día de la Patrona, sí, cómo no.
Y el día de San Roque, que es copatrono de la villa junto con San Lorenzo, que ya sabemos de esa circunstancia especial, que Laredo tiene dos copatronos y tiene patrona, no tiene patrono per se, pues a las 7, celebración en San Francisco también de San Roque, ¿no?, que es otra ceremonia pues habitual. Antiguamente, cuando coincidía con el Día del Puerto, se hacía en el Día del Puerto, pero bueno, hoy el Día del Puerto se traslada a sábado para no afectar al puerto, pero en fin, la historia que ya sabemos, y en este caso la celebración religiosa la hacéis en San Francisco.
Sí, sí, la hacemos en San Francisco, y eso, que sí, que es copatrono de la villa, que no se nos olvida. A ver si alguno va a pensar que a veces, como tardamos tanto, estoy viendo de frente a Carlos V aquí, digo, a ver si alguno va a pensar cualquier día van a hacer San Carlos V. No era santo Carlos V, no es copatrono. Pero, y lo hacemos en San Francisco, indudablemente, porque por la mañana es bien, la gente trabaja, la gente tiene sus quehaceres, tiene sus historias, y con el tiempo, como tú decías, al quitarlo del puerto, porque por las circunstancias propias, o sea que es así y tenemos que adaptarnos a la realidad, pues hacer una misa por la mañana de San Roque, pues la verdad es que éramos cuatro los que íbamos. Y yo creo que por la tarde, al igual que hicimos la de San Antonio, pues por la tarde a veces en San Francisco pues vamos más gente, estamos mejor todos. El día del Carmen, la fiesta propia del día del Carmen, también la hicimos en San Francisco, y hubo bastante gente, y me parece que la cuestión es que nos adaptemos nuestros horarios y nuestras religiosidades a también las circunstancias de cada momento, ¿no? Y ese día, pues por la tarde, hombre, yo sé que mucha gente está preparando ya la fiesta del puerto, que es un día de trabajo y de mucho ir y venir y poner todo en orden para el otro día empezar los guisos y las marmitas y todas estas cosas que se hacen, pero bueno, en algún momento tenemos que hacerlo y creo que no es mala hora.
Entonces, en la lonja el sábado no hay misa.
El sábado no.
O sea, es esta la celebración de San Roque, vale. No. Bueno, tradicionalmente en estas fiestas siempre se ha hecho capítulo de entrega del año económico, ¿no?, de vuestra parroquia. Esto no sé, ¿se hace en otros pueblos?
En los pueblos habitualmente eso se suele hacer a final de año o a primeros de cada año.
O sea, sí se hace se público, suele. ¿Se hace público?
Yo sí, eso suele hacerse. Yo siempre lo he hecho.
No, es que no sabía si se hace en otros pueblos. Aquí en Laredo siempre se hace en estas fechas.
En estas fechas se hace porque es cuando se pide ayuda extraordinaria, ¿no?, de la parroquia. Y entonces no me parecía bien. La verdad es que antes se hacía quizá especificado menos, pero cada vez me gusta que la gente vaya sabiendo, ¿no?, qué es lo que hacemos, qué es lo que ingresa. Porque siempre empezamos, es que la iglesia tiene. Bueno, la iglesia tiene lo que tiene y da lo que da, y esta es la realidad, o sea, que no hay otra. Porque a veces hay mucha historia. Entonces lo mejor es que cuanto más claros seamos en estas historias, pues mucho mejor nos irá a todos y mucho mejor sabremos dónde estamos.
Ya, ya. Destácanos algo. ¿Qué quieres destacar de este capítulo de ejercicio del año 2018? Hablamos, de la parroquia, porque hablas de total ingresos, 76.062. Total de gastos, 71.471. Vale, ese es el bruto. Pero luego entráis en detalle, ¿no? De dónde proceden esos ingresos y demás. No sé, yo no te voy a fiscalizar,
Juan Luis. No.
Entonces, ¿qué?
No, mira, la historia está en lo siguiente. Si sumas todos los ingresos y todos los gastos, pasamos de los 100.000 euros. Eso es todo un presupuesto para una parroquia como Laredo. Y si te das cuenta de los gastos para las obras y todas estas cosas, pues la verdad es que gastamos bastante, pero por ejemplo el mantenimiento de la parroquia, ¿no? De luz, de agua, de electricidad, de no sé qué, de seguros, de tal, pues tenemos ahí como 15.000 euros que cuesta mantener solamente sin abrir la puerta de Santa María, tenemos 15.000 euros, o sea que estos son realidades solamente a veces para ver qué es lo que tiene la parroquia. Solo tenemos que mirar nuestra casa, ¿no? Tú te vas de vacaciones y el contador sigue corriendo de tu casa, y si lo apagas y bajas el automático, el contador sigue corriendo porque el mínimo lo tienes que pagar.
Sí, sí.
Y entonces todas estas cosas es dinero que necesitamos para mantener solamente eso, ¿no?
Sí.
A mí lo que más me gusta es que la mayor partida de los gastos se los lleva a Cáritas Parroquial, ¿no? Cáritas Parroquial ha gastado este año, ha gastado en dinero, contante y sonante, no en ayudas después en alimentos y cosas de esas, que es otro gasto y otra historia. Y teniendo en cuenta que en Cáritas todo el mundo es voluntario, pues ha gastado 25.000 euros, ¿no? Que me parece que es interesante. Entonces, todas estas cosas tenemos que darnos cuenta de, aún así hemos ayudado a gente. Por ejemplo, las colectas que mandamos fuera, mandamos casi 3.000 euros de ayuda a Manos Unidas, al Domun, a tantas, a cuando hay un terremoto, siempre mandamos algo, cuando hay una desgracia fuera, siempre mandamos dinero. Es decir, que me parece que la gente sepa qué es lo que hacemos con aquello que nos dan, pues es importante, que gastamos en, cuando hice obras y adquisiciones y todas estas cosas, pues que gastamos unos 15.000 euros cada año en mantener en pequeñas cosas, pero que nos desbordan a veces. Es decir,
sí, claro,
que la gente vea un poco, tampoco se trataba de todo lo exacto, no, o sea, no exacto, no es la palabra exacto, sino pormenorizado todo, pero que la gente vea qué es lo que hay, y eso es lo que hay.
Bueno, y un capítulo importante de ingresos, pues llega de las tejas.
De las tejas,
que
sí.
También lo habéis publicado aquí, que en 2018 recabasteis 17.062 euros.
Sí, claro, eso lo hemos puesto abajo, aparte, porque ese dinero es el que está ahí, no, ese dinero no se utiliza para nada y no se va a utilizar para nada que no sea el tejado.
Sí. Ya, pero se puede. El retejado y demás, sí se está haciendo. Y
bueno, alguna cosa tienes que ir haciendo, pero eso entra dentro del gasto de la parroquia.
Ah, vale.
Pero lo de las tejas, de tejado, eso va a ir ahí. Porque yo quiero que la gente sea consciente de lo que tenemos en medio. Es decir, que podemos dedicarnos a arreglar goteras, pero es que si me dedico a arreglar goteras, siempre voy a tener goteras. Y entonces hay un momento que tengo que decir, pues ya basta de arreglar goteras. Voy a ver si consigo algo mejor. Y yo creo que sí. Y desde luego, antes no teníamos nada y ahora tenemos eso. Y yo creo tenemos un poquito más, porque lo de este año no está contabilizado, lógicamente. Esto es 2018. A 31 del 12 del 2018. O sea, que más ahí habrá 20 y pico mil euros. Pues estupendo.
Te he podido leer en un periódico que hay 60 y tantas mil tejas, que puede haber 60 y tantas mil tejas en Santa María.
Bueno, sí, fue el cálculo que se hizo. No sé si se necesitan 66.000 tejas. El cálculo que se hizo fue los metros cuadrados que tiene el tejado por la medida de una teja. Y pues salen tantas. Creo que salen 66.000 tejas. Es un cálculo fácil, que no quiere decir que se necesiten 66.000 tejas, porque de las que hay algunas se pueden aprovechar, muchas se pueden aprovechar. Pero bueno, era una forma de que viéramos la dimensión del tejado de Santa María, que son casi 2.000 metros cuadrados, que no es un tejado cualquiera.
Que ojalá también fuera solo cambiar una teja por otra, ¿no?
Pero claro, claro. Eso lleva aparejado después que si las maderas cómo estarán, que si el otro no estará, que si las vigas y las viguetas, y, en fin, todas estas cosas que ya es un mundo muy complejo.
Estoy hablando de las tejas especialmente porque has en la misiva que le has dirigido a través del díptico a los fieles y a la población en general que quiera leer, pues hablas de esa campaña, ¿no? Yo soy parte de esta iglesia que está tratando de recabar fondos económicos, sí, para una intervención, pero sobre todo lo que está intentando recabar es un apoyo para que las instituciones pues acometan esta gran obra, ¿no? Que teja no podemos hacerla.
Claro. Yo, a ver, hay dos cosas. Primero, la idea de la teja, que me pareció fantástica. Y la segunda, la toma de conciencia de la gente y de la situación de Santa María y de decir eso, tú formas parte de esta iglesia, ¿no? A lo mejor tú no, o el otro sí, pero en algún momento vas a decir, oye, qué bonita es la iglesia, porque cuando tú vas a Santa María y entras y presumes de la iglesia de tu pueblo, estás formando parte de esa iglesia. Como formas parte de la Puebla Vieja, aunque no vivas en ella. Como formas parte de... Es que si no formamos parte de las
la playa,
cosas...
¿no? Sino,
de la playa, exactamente. Playa. Es decir, esto es la playa del área. Oye, qué playa más bonita. Ah, yo, pero yo no quiero saber nada de la playa. Iba a decir una expresión que no debo decir en la radio. Entonces, es así. Formamos parte de todo. Somos parte de todo. Y eso es la conciencia que tenemos. Entonces, eso de la teja, yo creo que nos ha ayudado mucho a eso. Yo no soy un iluso, o sea, no acabo de nacer ayer y sé que esto sin las instituciones es inviable. Es más, si mañana tú te toca la lotería, como dice la gente, si te toca la lotería y me das dinero para arreglar el tejado, sin las instituciones no puedo arreglar el tejado. Es decir, las instituciones son fundamentales y son fundamentales porque un día decidieron que esto era bien de interés cultural. Entonces se tienen que implicar y tienen que hacerlo y no pueden mirar para otro lado. Y respecto de la cultura, a veces miran para otro lado y no se puede mirar para otro lado. Porque el día que se caiga, con la pena, no hacemos nada. No es que se vaya a caer mañana, ni dentro de 50 años. O sea, la iglesia está bien, ¿no? Está para casa. Pero me refiero que las instituciones también se tienen que tomar las cosas en serio. Porque se toman en serio... iba a decir otras cosas. No es que no quiero poner un ejemplo, porque si pongo un ejemplo, claro, si pongo un ejemplo, vas a decir, pues, bueno, no. Esto es parte, es decir, la parroquia año a año va manteniendo esta iglesia. Pero cuando hay un gasto extraordinario, como es el tejado, como fue el retablo de Belén, como son tantas cosas, eso la institución tiene que decir, oye, nosotros tenemos que hacer. Y es un delito que no lo hagan, porque le estamos pidiendo ayuda. La última ayuda que se hizo importante en el tejado de la iglesia, pues fue hace muchos años. Desde entonces hasta ahora no ha habido nada. Se ha mantenido ahí y lo estamos manteniendo. Vale, pues hombre, usted tendrá que ponerse las botas un poco, poner el empeño y decir, hombre, esto forma parte de nuestro patrimonio. Porque a mí me gustó mucho cuando salió aquella viñeta de Ansola en el diario Montañés a propósito de la iglesia de Santa María y de Notre Dame. Oye, ¿por qué en París se les cae el monumento más visitado de Francia, se quema y dice, nadie dice quién lo tiene que arreglar? Dice, no, lo arreglamos todos. Y ya está, y se pone en marcha. Es decir, el sentido a veces caínita que hay de que, no, es que eso... Es que lo otro... No, si yo quiero que arreglen la playa, que se pongan farolas, y que se haga el tren de alta velocidad, y que se arregle la iglesia de Santa María, y que se haga no sé cuánto... Es decir, es que todo forma parte de nuestro patrimonio. El bien común es bien común de todos. Es decir, mi casa, en la que yo vivo, que antes comentábamos, yo vivo, pero vivimos más gente, pero es un bien común. Si yo la dejo caer, ¿qué pasará en la Puebla? ¿Cómo quedaría la calle San Martín? Entonces la administración me dice, oiga, usted la tiene que cuidar. Yo le voy a dar a usted facilidades para cuidarle, ¿vale? Pues entonces esto es lo mismo. Es los bienes que forman parte de nuestra historia, de nuestra ciudad, de nuestro patrimonio común.
Bueno, sé que has estado en Santander ya con alguna reunión, acompañado de personas de Laredo, moviendo qué, cuál es, de hecho, qué movimiento hay.
El movimiento es...
De momento es lento.
Pesado, lento, parado, no, lentísimo, y de momento parado. En este momento parado. El movimiento lento porque, a ver, nosotros necesitamos... el plan director es importante. Vuelvo con el plan director. Cada vez que vengo aquí hablo del plan director, me van a decir que... Pero es que es necesario repetirlo muchas veces. Un plan director es muy importante porque, por ejemplo, se puede discutir cuando arreglemos el tejado. ¿Cómo van a ser los aleros? ¿Hasta dónde tienen que sobresalir? ¿Qué tipo de canalón? ¿Se pueden poner canalones? ¿No se pueden poner canalones? ¿Hay que recuperar la estructura de las capillas antiguas, del tejado antiguo? ¿Hay que dejar el tejado a dos aguas? ¿Hay que cambiar no sé qué? Todo eso va en un plan director que busca, por técnicos especializados, la mayor belleza de ese edificio, como en el retablo de Belén. Es decir, la gente que vino, que son técnicos en ello, dicen cómo se debe restaurar ese retablo y se ponen manos a la obra. Entonces, esto es lo mismo. Por eso es importante. ¿Y qué es el plan director? El plan director es un plan que dice qué actuaciones hay que hacer en la iglesia, cuándo hay que hacerlas, cómo hay que hacerlas. Y viene de Madrid y de Cultura de Santander. Es decir, es una colaboración mutua que tienen y a la que no puede acceder nadie, ni la parroquia, ni el ayuntamiento, ni nadie. Es cosa de ellos. A los dos consejeros anteriores se les pidió esto y estamos como estamos, pues ya sabes qué es lo que hicieron. No me voy a enterar ahí. El arreglo del tejado es otra cuestión porque nos toca más de cerca, pero volvemos a lo mismo. Lo ideal sería que el plan director y el arreglo del tejado fueran al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de arreglar el tejado de una manera y que venga un plan director y diga que no, que eso hay que quitarlo y hay que poner no sé qué, y entonces es tirar dinero. ¿Se puede hacer al mismo ritmo? Sí, no hay inconveniente alguno. Solo tiene que haber
voluntad.
Voluntad política, porque tampoco cuesta tanto el tejado y tampoco cuesta tanto el plan director. Es decir, es que ¿qué vamos a hacer?
Y además, a sabiendas que hay fondos para este tipo de intervenciones y para este tipo de planes y este tipo de,
claro,
de sí, actuaciones, que no se los vamos a quitar a sanidad, a educación,
hay un
cauce, ¿no?
Hay un cauce que se llama, primero, hay subvenciones que se dan siempre y que, bueno, pero hay algo que se llama el cargo al 1,5% cultural, que está establecido y que no habría mayor problema, y que eso para esto no es nada. No es nada, porque si vemos todo lo que ha ido con cargo al 1,5% cultural en la comunidad de Cantabria, pues dices, y al Laredo nada. Tú dices, jolín, es que...
Ya. Bueno, pues no sé si preguntarte por los próximos pasos que tenéis pensados, que es que se asienten ya las nuevas direcciones generales de cultura, de patrimonio y demás, y ir a por ellos, ¿no?
Es que necesitamos, en esta historia necesitamos dos cosas. Uno es un gobierno en Madrid que...
Claro.
Ahí sí que no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque el IPC depende del gobierno de Madrid, indudablemente. Y del gobierno, vamos, de España en Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Y lo otro depende de Cantabria, que yo espero que en algún momento podamos reunirnos con el nuevo consejero de Cultura, y depende también de nosotros, en parte, que el ayuntamiento y la parroquia pues nos pongamos también. Y yo voy a seguir con la idea de la teja. Ya dije un día que aunque sea teja, y también aunque sea así, como si tenemos que hacer de peones, porque de otra cosa no podemos hacer en el tejado, pero eso tiene que ir adelante, tarde 1, 2, 3, 4, 5, 20 años, no importa.
Sí, es cierto. Por eso hay que agradecer también el trabajo de gente como Fernando Bailet y claro. su presencia, su promoción y sus, claro. Bueno, todo su... su impronta, ¿no? Que en esta uh-huh. materia pues es parte.
Sí, sí, y además es parte activa. Sí. Es parte muy activa, eso sí, bueno, es cierto.
Pues creo que lo vamos a dejar aquí, Juan Luis, porque hay barca para seguir navegando, ¿eh?
Sí, sí.
Con la temática, con esta.
Sí.
Bueno, y a ver qué resulta de todo esto, uh-huh. pero que tendremos más oportunidades de seguir.
Yo ahí solo una cosa te quiero decir. Ahora que has puesto, es que se me ha ocurrido se me ocurrió cuando hicimos esta página, la portada que hemos puesto este año de las fiestas patronales, ¿no? Fíjate, ahí está la Semana Santa, está el retablo de Belén, está una misa, está la procesión del Corpus, tal, están los barcos, unos marineros, y está un espectáculo de gospel que fue fantástico en la iglesia de Santa María. Uh-huh. Esto es Santa María, ¿eh? Santa María es todo. Y hay muchas cosas más. El año que viene pondremos más. Es decir, que no es solamente la misa. Santa María es la cultura, es el disfrute, es la misa, también es la religiosidad, es la Semana Santa, son los pescadores cuando suben a celebrar San Martín.
Y la historia.
Es la historia, es tantas cosas, ¿no? Y me parece que es muy importante, vamos.
La historia, el arte, claro. Y otras muchas variables. Y también, uh-huh. Has hablado de cultura, el ocio, uh-huh. y el mostrarlo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo también. Y mucha gente se queda boca abierta, ¿no? Con el templo que tenemos, ¿no? Con la estructura. Bueno, en fin. Muchas gracias por acompañarnos y felices fiestas patronales, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, Noé, por tu interés siempre en Radio Laredo, siempre los intereses por la parroquia, lo cual me encanta. Así que daros las gracias y ahí estamos.
Venga, hasta pronto.